Son los días que cambian en la vida de un atleta profesional, sobre todo en los Estados Unidos, el día del draft. Y la Major League Soccer celebró su super draft, eligiendo Charlotte FC, el equipo de expansión, a Ben Bender como su selección número uno. ¿Qué podemos esperar del joven mediocampista de Maryland y qué esperar en un futuro del Super Draft? ¿Será un sistema obsoleto con base a las academias de los equipos? ¡Arranca Footbox USA!
Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol, y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Footbox USA, su destino de Major League Soccer y la selección de las barras y las estrellas. Soy Rodolfo Landeros y con el placer enorme de saludar de costa a costa a mi querido Fer Ceballos. Mi querido Fer, ya tenemos selecciones en el Super Draft de la MLS en esta temporada 2022 y, pues, como siempre, el Benjamín es el que lleva a mano, en este caso, Charlotte FC. Te saludo con gusto.
¿Qué tal, Rodo? Fuerte abrazo de costa a costa, desde Miami hasta Los Ángeles. Sí, un super draft que ya estaremos. Digo, lo de super yo creo que salía sobrando, sí, ¿no? Super draft, el de la NFL, ¿no? Ese sí es un super draft. O el de otras ligas importantes de la MLS. Y ya lo vamos a explicar por qué, ¿no? Creo que la principal diferencia, Rodo, es que la MLS tiene de dónde echar mano de talento joven, ¿no? Hablando de las academias, hablando ahora también del proyecto que traen con el MLS Next, pueden fichar talento joven de otros países. Y en cambio, por ejemplo, la NFL, pues sí se surte o sí es, digamos, su cantera, las universidades, ¿no? Ya estaremos platicando de esas diferencias, mi Rodo. Pero bueno, se llevó a cabo el draft, ya la primera ronda, que evidentemente es la más importante. Ben Bender fue elegido por Charlotte FC como el pick número uno, el mediocampista que llega de la Universidad de Maryland tras jugar 2 años con el Terrafins en la Big Ten. Así es que es, digamos, que la bomba, ¿no?, de este draft.
Sí, efectivamente, desde Maurice Edu no tenía una selección Maryland del pick número uno. Maurice Edu, uh-huh, hoy compañero mío en Fox Sports acá en Estados Unidos, pero pues fue mundialista, un gran jugador Maurice Edu. Él fue seleccionado por Toronto FC en su momento. Ahora, Ben Bender fue una selección del All Big Ten, como, uh-huh, sophomore, fue All American, fue mediocampista del año de la Big Ten. Pero también goleador, viendo un poco de sus videos, porque la verdad es muy complicado seguir la NCAA en términos de fútbol, porque el fútbol americano y el básquetbol es el que domina. Pues tuvo 7 goles, 5 asistencias, y lo veo como un hombre de área. O sea, de repente, siendo un mediocampista central dentro del área, se ve como en territorio natural.
Sí, un box to box, ¿no? Un tipo que puede pisar las dos áreas y que generalmente cuando llega al área toma buenas decisiones, ¿no? Así lo podríamos catalogar. Ahora, una cosa es el fútbol universitario y otra cosa ya es la MLS, ¿no? Claro. O la liga profesional. 9 goles y 5 asistencias en 29 partidos, algo de sus registros, de lo que hizo justamente. Y además, algo también le vieron porque ya trae sponsor, Adidas le echó el ojo.
Ah, 3 franjitas tiene ahí, ya, que lo acompaña.
Ya. Entonces, creo que ya sabes que aquí todo cuenta, mi Rodo, y eso también vale mucho la pena, ¿no? Así es que es la selección número uno, el pick número uno. Lo que te decía, ¿no? Me parece que, a ver, buena y mala, ¿no? Te diría yo. A mí me parece extraordinario que la MLS siga buscando en universidades, porque es una fuente más de talento, llamado a otras ligas. Saludos, Liga MX, por ejemplo.
Claro.
Pero evidentemente ya no es su fuente principal, ¿no, Rodo? Hoy las academias, que antes no las tenían, empiezan a tomar ese rol. O sea, hoy la MLS empieza a trabajar como se trabaja en el mundo, con cantera, con equipos base, al punto de que Philadelphia Union volvió a decir: ¿saben qué, señores? Gracias por todo, no me interesa participar en este draft, y volvió a vender sus picks, ¿no? Dice: yo no le entro, ya habían obtenido $225,000 por venderlos y dijeron, pues, ¿por qué no? Vamos a volver a venderlos, ¿no?
Claro, es que hasta qué punto te funciona si ya tienes una academia al cual le llevas tiempo siguiendo con atención, con tus entrenadores, bajo el pedigrí que buscas. Entonces, aquí, ¿qué tanto se puede volver relevante? Incluso te funciona como lo hizo Filadelfia, ¿no? Como moneda de cambio. Yo no necesito selecciones en el draft. Yo estoy preparando jugadores en mi academia. Mejor tráigame el varo, the show me the money. Ya con eso podemos seguir adelante y puedo fichar a alguien más dentro de lo que ya tenemos en MLS o pues, de alguna manera un trampolín para lo que pueda hacer en el exterior. Entonces, fueron tres rondas. Creo que sí ha venido a la baja en cuanto a rondas se refiere. O sea, como había comenzado en el 96, que también fueron tres rondas, aquí estamos viendo cómo de 6 a 4 volvió a 4 y ahora son 3 como la temporada pasada. O sea, sí creo que ha venido a la baja.
No, y además, los números, Rodo, ¿no? Si damos un de los últimos años, de cómo ha venido también esta tendencia, fíjate, 2017 fueron 42 jugadores fichados, ¿no? 42 jugadores contratados. 2018 fueron 43. Después en el 2019 ya cayó a 30, pero seguía ahí. En el 2020 se cae hasta 21. Había pandemia también y es cuando ya empieza el tema de las academias, ¿no? Por ahí del 2020. 2021 hubo 28 y parece que este año va a ser menor todavía el número, ¿no? Entonces te habla justamente de lo que estábamos hablando, ¿no? De esa tendencia a la baja que tiene que ver con todo esto, con que la MLS ya empieza a trabajar también desde la base de crear sus academias, de entender que también hay que producir jugadores. Poníamos el ejemplo de Filadelfia, pero bueno, el otro día también hablábamos de Dallas y de la cantidad de futbolistas que ha producido, ¿no?
Exacto. Y para que poner un poco en contexto a la gente, el equipo de expansión siempre va a tener el primer pick. Y cuando hay ocasiones que hay dos equipos de expansión, literalmente un volado es el que va a determinar quién toma la primera selección. Los que no entran a los playoffs, ellos son ordenados del lugar 2 al 15 para tener el turno, y de igual forma los que entraron a playoffs se van ordenando con base a la ronda de los que fueron eliminados. Los ganadores del MLS Cup fueron a los que les toca la última selección y el subcampeón toca la penúltima. Es muy similar a lo del NFL Draft, pero pues obviamente hay que guardar aquí las proporciones porque la verdad es de escándalo lo que hace la NFL, ¿no? Y con base a lo que está sucediendo con las academias, pues esto no sé si pueda terminar siendo obsoleto, porque creo que también es bueno brindarle oportunidades a los jugadores que están cursando carreras en universidades dentro del sistema colegial de Estados Unidos, como la NCAA o la NAIA, pero sí creo que pues va a cobrar menos relevancia con el tiempo. Entonces no sé qué va a pasar a futuro con el draft, si va a ser más reducido o qué sé yo.
Fíjate, hablando de los 10 primeros picks, Ben Bender, que llega, ya lo decíamos, a Charlotte. Roman Celentano, jugador ahora de Cincinnati, es portero. Isaiah Parker llega a Dallas. Mira, Dallas sí agarró también talento universitario, más allá de lo que hablábamos de su academia y lo bien que trabajan. Es delantero. Thor Ulferson, también delantero, llega al Houston Dynamo. Kip Keller llega al Off Tennessee, es defensor. Lucas Barlett, otro que agarra a FC Dallas, es que insistimos en lo que hace Dallas con el talento joven, sí. También es defensor. Matthew Nosita, defensor, llega a New York Red Bull. Ouseni Bouda, delantero, llega al San Jose Earthquakes. Ryan Saylor, defensor, llega al Inter Miami. Y Ahmed Lokmar llega a Nashville. Estoy hablando de los 10 picks que se dieron el día de ayer en este super draft. Le quito lo de super, ¿no? En sí, este draft de la MLS.
Y a ver qué pasa también, evidentemente, con los jugadores en la agencia libre. Hay muchos como Seba Blanco, que se le termina el contrato, Roger Espinosa, Maynor Figueroa. Obviamente la edad cobra factura, ¿no? Pero hay jugadores interesantes, como el defensa Francisco Calvo, tal Cubo Torres también ahí, Dom Dwyer. La agencia libre también va a estar interesante. Esto se abrió en el 15 de diciembre y seguramente pues con el pasar de los del del, ¿cómo se dice? De los días de cara a finales de febrero, pues también se van a hacer de jugadores. No sé, mi querido, o sea, de los jugadores que han salido del draft, sí son como muy contados los que podemos hablar. Mira, Andre Blake, recientemente Kyle Larin, y de ahí, ¿quién más? Así como selección número uno, João Moutinho. Pero fuera de eso, o sea, Mo Edu, estuvo Freddy Adu, que ya la verdad acabaron con su carrera con todo el hype que traía, pero muchos de los jugadores que fueron selección número uno, o sea, hay muy pocos que ahorita los podemos ver que destaquen.
Sí, la verdad que es difícil a veces pegarle, pero yo insisto, es otra fuente más de talento, ¿no? Y hay veces que ese talento que parece que está perdido en las universidades, pues se les abre esta oportunidad, ¿no? De llegar a la liga por excelencia o la liga más importante de fútbol en los Estados Unidos. ¿Por qué hablábamos, Rodo, de que no podemos considerarlo igual que el de la NFL? Lo que yo te decía, ¿no? Y tú conoces muy bien la NFL. La NFL sí es su cantera, las universidades. Claro. O sea, sí es de dónde saco, pues del fútbol colegial, porque de ahí es el paso para llegar al NFL y es el filtro donde solo los mejores de colegial terminan llegando a la NFL. Acá no, acá tienes ya el universo abierto y decir, bueno, agarro de universidades, creo mi academia, traigo talento joven de fuera, o sea, el abanico, sí, es enorme.
Antes tenías pues la NFL Europa, que terminó de operar en 2007, de ahí salió jugadores como Rolando Cantú, el primer mexicano que no fuera pateador en pasar un equipo de la NFL, y fue, pues, ahorita sigue trabajando para los Arizona Cardinals, un extraordinario tipo, pero ahora tienes programas como el International Pathway Program, pero no tienes una academia de parte de cada organización que se vaya a surtir de jugadores. Su fuente principal es el fútbol colegial. Acabamos de verlo justamente con Georgia y Alabama disputando el campeonato nacional, y pues vemos, o sea, todos los partidos son prácticamente llenos. O sea, la realidad de las cosas es el deporte principal en Estados Unidos. En algún momento no sé si vaya a llegar el fútbol soccer colegial a esos niveles. La veo complicado.
Pero no, lo veo difícil. Lo veo difícil, pero lo que sí vas a tener es la MLS Next, ¿no? Esta liga de desarrollo en donde, pues, quizá jóvenes van a tener que decidir, ¿no? La universidad o el fútbol profesional. Lo que pasa es que ese era un tema, ¿no? Sabemos que en Estados Unidos es digamos la estructura, ¿no? Estudias al tiempo que juegas y después te vas a la liga profesional. Era un problema que detectaron en MLS. Si te basabas en eso, el talento joven te llegaba de 23 años, de 22 años, cuando había jóvenes en Sudamérica que debutaban a los 17. Entonces les estabas dando 4 años de ventaja, Rodo.
Sí, no, totalmente. Y te pones a pensar en cuántos jugadores 16 años, 17, que ni siquiera tienen edad para entrar a universidad, pues obviamente ellos te están ganando terreno desde las academias, ¿no? Uh-huh. Pues ahí yo creo que es con qué lo vas a compensar, ¿no? Y es, me imagino, el dilema para los padres. Pues sí, quiero que curses tu carrera universitaria, pero pues hay chavos de 16 años que ya te están comiendo terreno, ¿no? Y pues te la tienes que jugar en el draft, pero pues también teniendo una carrera, ¿no? Sí. Parte del dilema que tiene el fútbol en ese sentido. Y sobre todo el deporte profesional, porque en el fútbol sí vemos debuts de jugadores de 15 años. En la NFL no lo vas a ver nunca.
Es lo que te digo, la estructura es otra. Entonces, me parece que ahí MLS entendió que tenía que romper el cascarón y salirse de la estructura convencional de las ligas profesionales en Estados Unidos. Se mantiene el Super Draft, lo cual me parece extraordinario, porque no dejas de recurrir a las universidades, no dejas de voltear a ver el talento que hay ahí y que puede convertirse en profesional, pero entiendes que no puede ser esa tu cantera, que tienes que buscar también el talento joven, porque si no estás en desventaja con el mundo del fútbol. Creo que con esto explicamos lo que es este Super Draft, por qué se lleva a cabo, y seguiremos platicando de lo que son las academias, ¿no, mi Rodo? Y cómo está creciendo el soccer, que ha dejado de ser soccer para convertirse en fútbol.
Y sí creo que fue lo adecuado que hizo la MLS, a tratar de romper ese cascarón y tratar de hacer lo mismo. Pero bueno, a nombre de Fer Ceballos, soy Rodolfo Landeros. Esto fue Footbox USA.
Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol, y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.